La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a entrar un poco más a fondo sobre la nueva ley de riders aprobada por el Consejo de Ministros en un decreto que viene avalado, por cierto, con acuerdo de la patronal y de los sindicatos y por el que se obligará a, en un plazo de 3 meses, a mediados de agosto, entrará en vigor, a que los famosos riders, a los trabajadores que operan, que reparten con las plataformas digitales, sean asalariados en lugar de autónomos, como viene ocurriendo hasta ahora. Pues se da la circunstancia de que los propios autónomos riders han estado excluidos de esta conversación o de esta negociación en el diálogo social. Y las empresas se quejan también de que se hace un flaco favor a la economía digital, a la economía que viene. Vamos a conocer las razones por las que hay muchos riders que no están de acuerdo en trabajar como asalariados para las plataformas. Nos acompaña en Capital Radio, en directo, Sebastián Honorato. Es directivo de la Asociación de Autónomas Riders. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias.
Tenemos mucho interés por conocer el caso de la plataforma autónoma Riders. Se opone precisamente a lo que acaba de aprobar el Gobierno de España. ¿Por qué?
¿Perdón?
¿Por qué no queréis algunos autónomos riders ser asalariados?
Bueno, en principio, el trabajo que se planteó cuando comenzaron las plataformas es un trabajo totalmente distinto que el que había ahora. Entonces, nuestro volumen de trabajo y nuestras ganancias eran muchísimo mejores que las que teníamos como asalariado. Nosotros comparamos el modelo de asalariado que existe hoy vigente con lo que nosotros hemos venido haciendo hasta el momento y, lógicamente, pues, no conviene de ninguna manera. Económicamente no conviene y de ninguna otra manera conviene.
No compensa la protección que, sin embargo, a efectos de seguridad social, sí que tendríais como asegurado respecto a la que tenéis como autónomos.
No, porque en su momento hemos estado ganando lo suficiente como para todos esos seguros que nos podrían dar, vamos a llamarle, esa cobertura como asalariado, lo podemos pagar por cuenta propia. Uh-huh. Si yo sigo trabajando como autónomo, yo puedo pagarme mi propio seguro médico, me puedo dejar un pellizquito para un paro si me quedara desempleado. O sea, es una cuestión económica y nosotros hasta el momento lo hemos llevado bien.
Pero no habéis estado en la conversación con el gobierno, ¿no? No habéis estado participando como agentes sociales afectados en la negociación.
Yo creo que ese es el tema clave. El tema más importante, más allá de lo económico y más allá de otras cosas que se podrían llegar a reivindicar, yo creo que es la representatividad que no hemos tenido. Al gobierno se le han presentado de enésimas formas propuestas para que incluya, para que escuche la voz de los asalariados. Y no tenemos representantes, o sea, los sindicatos, que se habla tanto de los sindicatos como representantes de los riders, representan a los empleados. Pero no hay un representante de autónomos. El único representante de autónomos que nos podría representar, entre comillas, vendría a ser la COE, pero es que la COE, de alguna manera, se le ha impuesto a la COE la sentencia del Tribunal Superior, a la cual, como entendemos y formamos parte de este Estado de Derecho, entendemos que con buen criterio, bueno, dice, bueno, tenemos que aceptar, no le queda otra. Pero, claro, pero esto es una, vamos a llamarle, una consecuencia del motivo anterior. El motivo anterior es que al no tener un estatus social de poder ser un interlocutor válido, pues nuestra voz queda sorda, ¿no? Nadie nos ha escuchado
A ver si conseguimos entenderlo mejor viendo, si te parece, Sebastián, tu caso particular, porque tú no eres rider como primer, el primer trabajo tuyo no es ser rider, ¿no? Es un complemento.
Yo soy analista de sistemas.
Y con el trabajo como rider lo que haces es complementar tus ingresos, ¿no?
Podría comentar que tengo 49 años, insertarme en el mercado y ser competitivo en mi especialidad, que fue la informática. Tuve empresa 17 años acá en España. En mi especialidad ya hay un campo bastante complicado, hay mucha competencia, mucho intrusismo también. Por lo tanto, en un momento determinado, pues tuve que cerrar. Los costos no me daban mal mantener una tienda física y me puse a repartir hace unos cuantos años. Y la verdad que fue una experiencia excelente.
¿Porque se gana dinero siendo rider?
Se ganaba y se podría ganar dinero. Hay un dinero bastante importante que circula en el reparto de cosas. Porque no tan solo tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de rider, yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros pensamos en una persona que va en bicicleta repartiendo una hamburguesa. Y no es así. O sea, hay que entender que nosotros pertenecemos y estamos, de hecho, estamos dados de alta en una epígrafe en el que en nuestro vehículo montamos un armario desarmado, llevamos un armario de Amazon de un punto A a un punto B y lo cargamos y lo entregamos. Y después a las 2 horas cargamos la hamburguesa. Entonces no se puede decir de que nosotros pertenecemos a la hostelería cuando a un repartidor le pones un armario, porque es repartidor de Amazon.
Se puede repartir cualquier producto, ¿no? Y casi servicio.
El epígrafe que tenemos hasta el momento así lo indica. Entonces, muchos de los que trabajan en el reparto de mercadería trabajan para Amazon o para otras empresas como autónomos. Entonces, somos autónomos exactamente igual de que como lo podría llevar un repartidor de Segur, de MRV o de alguna de las marcas de reparto que ya conocemos. Somos autónomos. Y además, con ese mismo epígrafe, después, en vez de repartir, si vamos a trabajar para Amazon, por darte un ejemplo, vamos a trabajar para Amazon y repartimos un armario, podemos repartir un sobrecito pequeño que tiene un protector de pantalla de un móvil.
Sí.
Cuando, es lo mismo.
Cuando decía Sebastián que antes se ganaba dinero, ¿por qué hablas en pasado? ¿Ahora ya no? ¿Ha cambiado algo en el reparto, en el negocio de reparto?
Las empresas han ido modificando día a día toda nuestra forma de trabajo. Por lo tanto, no es exactamente igual las sentencias que se han dado hace unos cuantos años. No tienen nada que ver las sentencias que históricamente, vamos a llamarle Glovo, históricamente como trabajaba un Glovo, a como trabaja un Glovo hoy. Ni Glovo ni cualquiera de las empresas. Todos los días están cambiando el software y todos los días están modificando las formas de trabajo.
¿Y todos los días? ¿En qué sentido? ¿Da menos seguridad de trabajo las nuevas fórmulas de las aplicaciones respecto a cómo era antes?
No es una cuestión de seguridad. Simplemente hacer que el trabajo de alguna manera se pueda hacer digamos, más ágil, poder, al principio yo cuando empecé a repartir, nosotros llevábamos un pedido para de un punto A a un punto B, ahora hay gente que lleva dos, o antes se cargaban las cosas en un vehículo de otra manera, ahora existen otras empresas. Yo creo que el problema, la clave de todo esto, así como te comenté lo de la representatividad, que no la tenemos, yo creo que uno de los problemas importantes es el futuro. O sea, si vamos a que tenemos una sentencia por el Tribunal Superior de exigido cumplimiento y vamos a tener que ser asalariado. Yo creo que el problema en debate es, el primero, que no se nos ha escuchado, y el segundo es la propuesta. O sea, si nos van a proponer ser asalariado, vale, pero ¿en qué concepto? Si nos van a proponer en el concepto asalariado vigente, vamos a llamarle modelo Justit, el modelo vigente es la decadencia total. O sea, si hablábamos de precariedad, pues yo creo que no hay algo más precario que cuando tú le haces un contrato a una persona y se lo renuevas mes a mes, en el que prácticamente, puesto digamos en un texto formal legal, le estás diciendo a la persona que le alquilas la moto más que su hora de trabajo. Por lo tanto, el repartidor se tiene que hacer cargo de su vehículo, mecánica, seguro, accidente o lo que vaya a tener, y si no tiene el vehículo disponible más de 48 horas, quedas fuera. O sea, quedas automáticamente despedido.
Comprendemos.
Entonces, y encima a todo esto, le terminas haciendo un contrato por 20, por 30 horas, le pagas un todo en uno. O sea, es que es un desastre. O sea, es que realmente es un desastre. Si a esto le llaman solución, bueno.
Pues lo hemos conocido un poco mejor y te agradecemos que nos lo cuentes de primera mano. Sebastián Honorato, directivo de la Asociación Autónoma Riders. Muchas gracias, Sebastián. Mucha suerte.
Que pase un buen día. Muchísimas gracias.